Jerusalén Radio presenta La Peregrina, el viaje de Cristiana a la ciudad celestial. Es la segunda parte de la joya clásica de la literatura evangélica universal, El Peregrino.
Estos hechos se extendieron por todo el pueblo, el renombre de Gran Corazón y sus compañeros, y muchas personas que carecían de gusto por las cosas espirituales, los tenían a ellos en gran estima y respeto. Por este motivo, los peregrinos no recibieron mucho daño en aquel lugar. Sin embargo, hubo algunos malvados, ciegos como un topo y torpes como bestias, que ni tuvieron respeto a aquellos héroes, ni hicieron caso de su valor y sus hazañas. Gran Corazón y su compañía llegan a los prados deleitosos. Muerte del gigante Desesperación y demolición del castillo de la Duda. Desaliento y su hija son libertados. Llegó por fin el tiempo en que los peregrinos debían emprender de nuevo su marcha y comenzaron a hacer los preparativos para la misma. Llamaron a sus amigos, toma consejo con ellos y también dedicaron algún tiempo a encomendarse mutuamente a la protección de su príncipe. Recibieron varios presentes de sus amigos, consistiendo todos en cosas apropiadas a los débiles, lo mismo que a los fuertes, a las mujeres, lo propio que a los hombres, proveyéndoles de lo necesario para el camino. Dispuesta ya la marcha, salieron y después de haberlos acompañado sus amigos hasta donde les fue posible, se encomendaron de nuevo al amparo de su rey y se despidieron. Los que eran de la compañía de los peregrinos iban delante, precedidos de su guía, en consideración a la debilidad de las mujeres y niños. Tenían que andar lentamente conforme estos podían soportar las fatigas de la marcha. Sucedió que, próximo a cojear y flacamente, tenían mayor número de compañeros que compadeciesen sus flaquezas. Una vez fuera del pueblo y despedidos sus amigos, pronto llegaron al sitio donde Fiel sufrió el martirio. Allí, pues, hicieron alto y dieron gracias a aquel que le había prestado alientos para sobrellevar también su cruz, tanto más cuanto que hallaron que sus padecimientos con tanto valor y resignación soportados redundaban en beneficio de ellos mismos. Después de esto, anduvieron un buen trecho hablando de Cristiano y Fiel y de cómo Esperanza unió su suerte con la de Cristiano después de la muerte del primero. De este modo, avanzaron hasta llegar a la altura llamada Lucro, donde había la mina de plata que había apartado a Demas de su peregrinación y en la que, según se cree, cayó interés privado y pereció. Esto dio algo que pensar a los peregrinos, pero cuando llegaron al antiguo monumento que se hallaba al otro lado de la llanura, es decir, a la columna de sal que se elevaba a la vista de Sodoma y de su lago hediondo, se maravillaron, como antes lo había hecho Cristiano, de que personas dotadas de tanto conocimiento y agudeza de ingenio como Demas y sus compañeros se hubiesen ofuscado lo bastante para extraviarse en tal lugar. Sin embargo, al reflexionarlo bien, consideraron que las desgracias que han alcanzado a otras personas no dejan honda impresión en la naturaleza humana. Mayormente, si lo que se mira reviste los atractivos que tanto la halagan. Siguiendo los peregrinos su camino, vi que llegaron al río que se encuentra a este lado de la montaña de las Delicias, y en cuyas dos riberas crecen árboles frondosos, las hojas de los cuales sirven para prevenir indigestiones, donde los prados son verdes todo el año y donde con perfecta seguridad podían echarse a descansar. En los prados lindantes con el río había corrales y apriscos para ovejas y una casa para la crianza de los corderos y las criaturas de las mujeres que van en peregrinación. Había también un hombre compasivo que se encargaba de ellos y que llevaba a los corderos en sus brazos y pastoreaba suavemente a las paridas. Cristiana aconsejó a sus cuatro nueras que confiasen al cuidado de este hombre sus pequeñitos, para que al lado de aquellas aguas fueran albergados, socorridos y criados, y para que en el porvenir no faltase ninguno de ellos. El hombre compasivo, si uno se pierde, lo recoge otra vez. Diga al perniquebrado, corrobora al enfermo. Allí no les falta comida, bebida y vestidos, y están libres de las acechanzas de los ladrones y mala gente, porque su pastor morirá antes que se pierda uno de aquellos que le están confiados. Además, están seguros de recibir buena educación y consejos, y se les enseña a andar por las veredas rectas, lo que es un favor de no escaso precio. También allí se encuentran aguas delicadas, prados deliciosos, flores hermosísimas y una gran variedad de árboles, especialmente de los que llevan fruto. Fruto no como aquel de que comió Mateo, que caía del muro del huerto de Belcebú, sino fruto que proporciona salud donde no la hay y la fortalece y aumenta donde existe. Las madres estaban muy contentas de encomendar sus hijitos a tal persona, y otro incentivo a ello fue el que todo había de ser a expensas del rey. De modo que aquel era como una especie de asilo para niños y huérfanos. Luego prosiguieron los viajeros su peregrinación, y al ir al prado de la senda extraviada, en el que Cristiano y Esperanza cayeron presos del gigante Desesperación y fueron encerrados en el castillo de la duda, sentáronse los peregrinos y consultaron entre sí sobre el mejor partido que podían tomar. Algunos opinaban que antes de ir más adelante, ya que eran tan numerosos y capitaneados por un hombre como Gran Corazón, sería mejor acometer al gigante, derribar su castillo y, si hallaban algunos peregrinos en él, ponerlos en libertad. Los pareceres eran diversos. Unos dudaban que fuese lícito poner pie en tierra no consagrada, otros decían que sí podía uno hacerlo, con tal que su propósito fuese bueno. Entonces dijo Gran Corazón: este último acierto no es siempre verdad. No obstante, he recibido órdenes de resistir al pecado y de pelear siempre en defensa de la fe. Y en este caso, ¿con quién, decidme, he de luchar sino con el gigante Desesperación? Acometeré, por lo tanto, la empresa de quitarle la vida y de arrasar el castillo de la duda. ¿Quién me acompañará? Yo iré, dijo el anciano Integridad. Y nosotros también, añadieron los cuatro hijos de Cristiana, que eran jóvenes y robustos. A las mujeres las dejaron en el camino, y con ellas, flacamente y próximo a cojear, con sus muletas, para protegerlas hasta su regreso, lo que podían hacer sin riesgo, porque a pesar de la proximidad del gigante, con solo quedarse en el camino, un niño las podía conducir. Subieron entonces Gran Corazón, Integridad y los cuatro mozos al castillo de la duda, en busca del gigante Desesperación. Al llegar a la puerta del castillo, llamaron con estrépito inusitado. El viejo gigante presentóse, seguido de cerca de su esposa Desconfianza.
¿Quién es?
Preguntó.
El atrevido que de este modo molesta al gigante Desesperación.
Soy yo, Gran Corazón, respondió el guía, conductor de peregrinos y al servicio del rey del país celestial, y te mando que dejes franca la entrada, pues vengo decidido a ir contigo y demoler tu castillo después de haberte arrancado la vida. El gigante Desesperación, que era muy corpulento, se sentía invencible y, confiando en su fuerza inusitada, decía:
¿Me ha de espantar Gran Corazón a mí? ¡Me he vencido a los mismos ángeles!
Ajustó, pues, su armadura y salió. En la cabeza llevaba un yelmo de acero. Un peto flamante protegía por delante. Sus pies estaban calzados de hierro, sumado blandía un formidable garrote. Así que el gigante salió de su castillo, Gran Corazón y sus compañeros lo cercaron, atacándole por todos lados, y cuando Desconfianza, la giganta, vino en su socorro, el anciano Integridad derribóla de un golpe. Su esposo hizo una desesperada resistencia, y aún después de derribado por sus adversarios, forcejeaba con furia y defendía su vida con un valor digno de mejor causa. Pero Gran Corazón, con el valor y fuerza que le distinguía, prosiguió por fin decapitar al gigante. Acto seguido, pusiéronse a derribar el castillo de la duda, tarea muy fácil de llevar a cabo, una vez muerto su dueño. Este trabajo los ocupó por espacio de 7 días. En los calabozos encontraron a un tal Desaliento, casi muerto de hambre, y a su hija mucho temor. A estos dos los salvamos, pero era pasmoso ver los cadáveres que yacían aquí y por allá en el patio del castillo y huesos humanos de que estaban atestados los calabozos. Consumada esta hazaña por Gran Corazón y sus compañeros, tomaron bajo su protección a Desaliento con su hija mucho temor, que eran personas honradas, aunque habían estado encerrados en el castillo de la duda, como prisioneros del gigante Desesperación. Sepultaron el cuerpo del tirano debajo de un montón de piedras y, tomando su cabeza, bajaron al camino para contar a los demás lo sucedido. Grandísimo fue el contento y gozo de Flacamente y Próximo a Cojear al reconocer la cabeza de Desesperación, Cristiana, que sabía tocar la viola, y su nuera Misericordia, el laúd. Viéndolos tan alegres, tocaron una melodía. A Próximo a Cojear le entraron deseos de bailar, y tomando de la mano a mucho temor, bailó con ella una danza. Verdad es que no podían bailar sin auxilio de una muleta, mas no por esto dejó de brincar como un joven. La moza también se hizo acreedora a muchos elogios por lo bien que correspondía a la música. Por lo que respecta a Desaliento, poco caso hacía de la música, pues estaba más bien para comer que para bailar. Tan grande era su desfallecimiento. Para su alivio inmediato, Cristiana le dio un trago de licor que tenía. Interín le preparaba algo para comer, y al poco rato el pobre se reanimó y comenzó a cobrar fuerzas. Vi luego en mi sueño que Gran Corazón tomó después la cabeza del gigante y colocóla al lado del camino, enfrente mismo de la columna que Cristiano había erigido para precaver a los que viniesen más tarde contra el riesgo de entrar en su territorio. Debajo de la cabeza grabó el guía en una piedra de mármol los siguientes versos: Ved aquí la cabeza del gigante que a pobres peregrinos aterraba. Su castillo ya queda derribado y muerta su mujer desconfianza. Gran Corazón de oscuros calabozos a desaliento y a su hija saca. Quien tenga dudas, que se fije en esto, y serán como nubes disipadas. Esta cabeza libertad anuncia, y al verla, de placer, los cojos bailan. Los peregrinos en las montañas de las delicias. Afable recibimiento que les fue dispensado por los pastores. Después de la hazaña mencionada, nuestros bravos y valientes peregrinos siguieron adelante hasta llegar a las montañas de las delicias, donde Cristiano y Esperanza se habían refrigerado con los deleites variados de aquel sitio. Allí también hicieron conocimiento con los pastores, quienes les dieron la bienvenida, lo mismo que antes habían hecho con Cristiano y su compañero. Viendo los pastores el numeroso séquito que venía en pos de Gran Corazón, a él le conocían bien, dijéronle: «Buena compañía traes. ¿Dónde hallaste a todos estos?». El guía presentó a los peregrinos diciendo: «Aquí viene Cristiana con sus hijos y sus nueras, cual carro que señala el polo y manifiesta el camino, que lleva del pecado hasta la gracia». Aquí viene Cristiana con sus hijos y sus nueras, cual carro que señala el polo y manifiesta el camino que lleva del pecado hasta la gracia. Integridad peregrinando viene, y pronto a cojear con mente flaca. Como ambos son sinceros, no han querido que atrás sus compañeros les dejaran. Desaliento también va con nosotros, y mucho temor su hija le acompaña. ¿Podemos hospedarnos aquí mismo o deberemos proseguir la marcha? Bienvenida sea tan hermosa compañía, dijeron los pastores. Aquí tenemos consuelos y comodidades para los débiles, lo mismo que para los fuertes. Nuestro príncipe hace caso de lo que se hace con el más pequeño de estos. Por eso, la flaqueza no debe impedirnos mostrar hospitalidad. Entonces, conduciendo a los peregrinos a la puerta del palacio, dijeron: «Ven flacamente, y tú, próximo a cojear, entra. Adelante, desaliento, y entra tú, mucho temor». Luego, volviéndose hacia el guía, le advirtieron: «A estos los llamamos por su nombre, porque son los más dispuestos a retirarse, pero os dejamos en la acostumbrada libertad a vosotros que sois fuertes». Gran Corazón dijo: «Hoy veo que la gracia resplandece en vuestros rostros y que sois verdaderamente pastores de mi Señor. No habéis empujado con el hombro a las ovejas flacas, sino antes bien, conforme es vuestro deber, habéis esparcido flores en su camino hacia el palacio». Entraron entonces los débiles y flacos, seguidos de Gran Corazón y los demás. Una vez sentados los pastores, preguntaron a los más débiles: «¿Qué se os ofrece? Porque aquí las cosas han de conducir a la corroboración de los flacos y a la amonestación de los desobedientes». Seguidamente, les hicieron un festín de cosas nutritivas, fáciles de comer y agradables al paladar, después de cuyos obsequios retiráronse a sus respectivas habitaciones en busca de descanso. Los pastores tenían por costumbre, dada la gran elevación de las montañas, enseñar a los peregrinos antes de su partida algunas de las cosas raras que desde allí podían verse. Por consiguiente, la próxima mañana, en que la atmósfera era muy despejada, después de haberse desayunado los viajeros, los condujeron al campo y les enseñaron lo que antes habían mostrado a Cristiano. Seguidamente, los acompañaron a nuevos sitios. En primer lugar, se dirigieron al Monte de las Maravillas, donde a una gran distancia de ellos vieron a un hombre que con palabras hacía levantar y moverse los collados. No comprendían el significado de esto, por lo que los pastores les dijeron que el hombre era hijo de un tal Gran Gracia, de quien nos hemos ocupado ya en la primera parte de esta obra, y que se encontraba allí para enseñar a los peregrinos a derribar o arrancar de su camino, por medio de la fe, cuantas dificultades se les ofreciesen. Ya lo conozco por su superioridad sobre la mayor parte de los hombres, dijo Gran Corazón. De allí los condujeron a otro lugar llamado el Monte de la Inocencia, en cuyo paraje vieron un hombre, vestido completamente de blanco, y dos sujetos llamados Prevención y Malevolencia, que de continuo le tiraban fango. Y he aquí que toda la inmundicia que le echaban encima en breves momentos se caía, dejando sus vestidos tan blancos y limpios como si no los hubieran ensuciado. ¿Qué es lo que significa esto? Este se llama piadoso, y sus vestidos blancos representan la inocencia de su vida. Los que le tiran barro son personas que odian su virtud, pero así como habéis notado que el cieno no se adhiere a sus vestidos, así también sucederá con aquel que de veras viva inocentemente en este mundo. Quienes quieran que sean los que intenten empañar la justa fama de tales hombres, su trabajo resultará inútil, pues que Dios, con su inquebrantable justicia, no tardará mucho en hacer que su inocencia resplandezca como la luz del mediodía. Acto seguido, los acompañaron al Monte de la Caridad y les mostraron un hombre que tenía delante de sí una pieza de tela de la que cortaba vestidos para los pobres que le rodeaban, a pesar de lo cual la pieza no sufría ninguna disminución. Esto, dijeron los pastores en contestación a una pregunta de los peregrinos, es para mostraros que aquel cuyo corazón le impulsa a trabajar en favor de los pobres, no le faltará con qué hacerlo. El que saciare, él también será saciado. Y la torta que dio la viuda al profeta no fue de que tuviese menos harina su barril. En otro sitio, se les enseñó a dos hombres llamados Necio y Falto de Juicio, que se ocupaban en lavar a un negro con intención de emblanquecerlo. Pero cuanto más lo lavaban, más negro parecía. Preguntados qué representaba aquello, dijeron: así sucederá con la persona vil. Cuantos medios empleen para alcanzarle un buen nombre, acabarán por hacerle todavía más abominable. Así son los fariseos y así será con todos los hipócritas. Entonces dijo Misericordia a su suegra Cristiana: madre, si me permite, quisiera ver la puerta que hay en el collado, que comúnmente llaman el póstigo del infierno. Habiéndolo manifestado su suegra a los pastores, todos dirigieron sus pasos allá. La puerta se encontraba en la falda de la colina y los pastores, abriéndola, dijeron a Misericordia que escuchase un rato. Aplicando esto su oído, oyó a uno que decía: maldito sea mi padre por haber apartado mis pies del camino de la paz y de la vida. Otro decía: ojalá que hubiera sido despedazado antes que por salvar mi vida perdiera mi alma. Mientras un tercero exclamaba: si pudiera volver a vivir, ¿cuánto me negaría a mí mismo antes que venir a parar a este lugar? Entonces pareció a la joven que la tierra gemía y temblaba de miedo bajo sus pies, y al alejarse de allí temblando y con el rostro pálido dijo: «Felices aquellos que se ven libres de este lugar». Habiendo visto todas estas maravillas, los peregrinos fueron conducidos de nuevo al palacio, donde los pastores los agasajaron con lo mejor que había en la casa. Misericordia, como pasa alguna vez con las mujeres, se había enamorado de un objeto que en la casa vio, pero se avergonzaba de pedirlo. Tan vehemente fue su anhelo de obtenerlo que casi se puso enferma, lo que llamó la atención de su suegra. «¿Qué tienes?», preguntóle esta. «Hay en el comedor un espejo», contestó, «del cual no puedo apartar mis pensamientos. Si no logro poseerlo, temo que me ocurra alguna desgracia». «Ya manifestaré tus deseos a los pastores», dijo Cristiana. «Estoy segura de que no te lo negarán». «Pero», añadió la joven, «me avergüenzo de que estos sepan que he deseado algo». «De ningún modo, hija mía. Lejos de ser una vergüenza, es una virtud anhelar una cosa como esa». «En ese caso», dijo Misericordia, «si te place, pregunta a los pastores si quieren vendérmelo». El espejo era único en su especie. Mirándolo por un lado, veía uno fielmente reproducidas sus propias facciones. Mirándolo por el opuesto, reflejaba el mismo rostro e imagen del príncipe de los peregrinos. «He tratado con los que son capaces de hablar sobre el asunto y me han dicho que mirando en aquel espejo han visto la misma coronando de espinas su frente, lo propio que las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Además, cual tal excelencia posee dicho espejo, que representa al príncipe de la manera que uno quiere verlo, vivo o muerto, en la tierra o en el cielo, en su humillación o en su exaltación, viniendo al mundo a sufrir o viniendo a reinar».
Jerusalén Radio trajo para ustedes La Peregrina, el viaje de Cristiana a la ciudad celestial. Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.